Irse a Ezeiza tendría que pagar los costos en las tarifas de un pasaje mucho más altos. Entonces, pedimos que nos acompañen. Todo esfuerzo ayuda y queremos volver a trabajar porque la verdad que este es nuestro sustento y también porque nos gusta lo que hacemos y nos gusta ver cómo gente se sube por primera vez a un avión y lo hace con unas monedas. Entonces se vienen a Bariloche a conocer la nieve, alguien que nunca quizás soñó en subirse a un avión. Entonces, bueno, en resumen, estamos pidiendo que nos acompañen para volver a trabajar. Nada más. Gracias.
Perdón, no sé si era así el procedimiento, ¿no?
Está bien.
Pero bueno, sí, también dejar en claro que, bueno, sentimos como que cierto ataque a veces, porque tenemos un fallo a favor que nos permite volar desde Palomar. El aeropuerto está habilitado, cumple con los requerimientos de ANAC, cumple con todos los protocolos sanitarios, y así tal cual como los demás, ¿no? Entonces, se transformó en uno de los aeropuertos más grandes, que más movió pasajeros en los últimos años, y creemos que es muy productivo para la zona y para todo el interior del país. O sea, aumenta la productividad de todos, y es un aeropuerto inclusivo, que los pasajeros llegan de manera fácil, y bueno, creemos que no hay motivo por el cual cerrar. Lorna sacó una nota, una resolución que... lo que dice es que solamente está habilitado Ezeiza, cuando no es así. 10 días antes el ministro de Transporte había dicho que estaba habilitado Palomar, que íbamos a volar. Y bueno, estamos ahí, esperando respuestas. Muchas gracias.
Bien, siendo las 10:47, con la presencia de los 11 concejales, volvemos del cuarto intermedio. Concejal Pablo Chamatrópolos tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidenta. Muy brevemente, los colegas saben que he puesto buena parte de mi tiempo y de mi esfuerzo en el tema de la política aerocomercial. Hay varios temas que a lo largo de mi vida profesional concentraron mi atención. En todos ellos traté de dar una mano. Por supuesto, al principio fue la política... después me concentré en el tema de defensa del consumidor y la verdad que me concentré en un tema aerocomercial porque tenía la intuición, allá por el 2015, cuando tuve la oportunidad de volver a la ciudad en la que me crié, que venía de ahí o venía por ahí una oportunidad enorme para nuestra ciudad. Y después verla que se materializó con el crecimiento exponencial que tuvimos en turismo y sobre todo tener la inmensa satisfacción que gente... que jamás había soñado subirse un avión, lo pudo hacer. Y tengo un ejemplo muy de carne y hueso que siempre me acuerdo, que es Horacio, Carlitos Horacio, el grandote de la feria, que era un muchacho que impresiona por lo grandote que es, que nosotros interactuamos mucho con él en todo el proceso de ordenamiento de la feria Onelli, chico muy sencillo, vendedor ambulante, pero aparte de los bravos, ¿no?, de los picantes. Y que estaba hace 30 años en la calle Onelli, y bueno, y en ese proceso de coordinación para lograr esa formalización, por supuesto nos hicimos cercanos, y el día que me contó que iba a Buenos Aires, como iba viajando hace 20 años, que a veces en auto, a veces en colectivo, a hacer las compras para sostener sus ventas, antes en la calle y ahora en su puesto, y que se iba en Flybondi. La verdad que impresionante, porque eso es lo que uno dice... che, esto le sirve a la gente, nunca se hubiese subido un avión. Por supuesto tenía miedo, le encantó la experiencia. Y la verdad que no quiero profundizar porque yo amo la aviación y le voy a hacer una confesión. La amo porque cuando era muy chico me crié en la Patagonia y viajaba en los aviones del ADE, que eran unas cáscaras de nueces al viento, pero que muy seguros. Y de Bariloche, por ejemplo, a Buenos Aires había un vuelo que tenía 7 escalas y que yo lo tomaba porque me encantaba. Y un día me agarró miedo a volar y estuve 2 años sin volar. Y porque obviamente hay mucha gente que tiene miedo a volar, y a mí me pasó eso, y para sacarme ese miedo me metí mucho en por qué vuela un avión, y toda la industria aerocomercial me ayudó a superar ese miedo. Miedos tenemos todos a muchas cosas en la vida. Yo creo que lo inteligente no es negarlo, sino tratar de superarlo. Y la verdad que lo superé, y combinado esta pasión por la aeronáutica y lo que veía me metí, pero no les quiero hablar, quiero ser muy muy breve porque si me meto en temas aerocomerciales, y yo conozco mucho porque estuve en todas las audiencias y conozco el conflicto del Palomar, conozco lo que los vecinos del Palomar quieren que funcione ese aeropuerto, cómo le cambió la vida a los habitantes del conurbano bonaerense, cómo le cambió la vida a Horacio, que digamos, si se tiene que ir a 11, le conviene el Palomar, porque de ahí se tomó, llega, que fue lo que hizo, y se toma el colectivo, se puede tomar, o el tren, es el único aeropuerto del país que tiene un tren, con lo cual con 12 pesos está en 11, se toma el tren, y si fuese en cualquier otro aeropuerto, el remis lo complica. Así que conozco mucho, amo nuestra aerolínea de bandera, sufrí mucho en su momento cuando se la desguazó, y me duele mucho que, digamos, que se haya instalado esa rivalidad que es absolutamente innecesaria y absolutamente inconveniente, porque Aerolíneas creció en pasajeros durante todo este tiempo, porque lo que sucede cuando vienen otros jugadores, sobre todo en mercados tan subdesarrollados como el nuestro, es que crece la torta, crecen todos. Y entonces hace poco discutía con un tuitero, porque hay mucho movimiento, y sostienen, bueno, pero perdió en la participación. Aerolíneas no vive del porcentaje del mercado que tiene. Es cierto que perdió, antes tenía el 70 y después tuvo el 50 y pico, creo. Ahora no vive del porcentaje de la torta, sino de la cantidad de pasajes, de unidades vendidas, como cualquier otra empresa. Y la verdad que logró bajar mucho el déficit, que en 2015 era alrededor de 650 millones, hasta un piso de 170, ahora volvió a crecer. Obviamente ahora por una cuestión indefectible de la pandemia, ¿no? Pero obviamente crece porque es lo que sucede en el mundo. Cuando hay otros jugadores, crece la torta. Así que conozco en profundidad eso y podría estar hablando horas que no pretendo, porque cada uno tiene su criterio y aparte además entiendo que va a haber un acompañamiento después de algunas correcciones que hizo el proyecto, así que lo valoro especialmente y no quiero en ese sentido abusar de su confianza para extenderme en la charla. Respecto a las cuestiones aerocomerciales, que sí son para interesarse, porque Bariloche depende mucho de eso y nos viene muy bien a los barilochenses poder viajar y no tener tarifas prohibitivas, y nos viene muy bien para generar empleo. Pero quiero que reflexionemos al menos 3 minutos, no sobre política aerocomercial, sino sobre macroeconomía. La Argentina tiene un problema estructural de toda la vida, estimados colegas, pero de toda la vida en materia de inversión. Siempre hemos sido un país que ha tenido muy poca inversión doméstica y muy poca inversión internacional. Las corrientes económicas que han venido a nuestro país en algunos momentos han sido fundamentalmente el sistema financiero y especulativas. La inversión siempre ha sido uno de los grandes problemas de nuestra macroeconomía. Y en esta pandemia mucho más. Entonces, es muy loco, pero muy loco, que cuando tenemos una grave crisis porque funden las empresas y por lo tanto se pierde empleo y capacidad económica por el lado de la inversión, porque quien hace una inversión genera una actividad económica, pero después la tiene que sostener. Si se le cae la actividad económica por el flujo cotidiano, esa virtuosidad que generó al principio se va a romper. Eso es lo que está pasando ahora. Está pasando en todo el mundo, pero está pasando un poco más en la Argentina. Bueno, lo dijo hasta el cansancio Guzmán, Culfas y cualquier economista, sea del origen que sea. Es imposible generar empleo sin inversión. Es imposible sostener una sociedad sin inversión. Y en ese contexto es muy interesante y muy importante generar nuevas inversiones, pero también es fundamental es cuidar las propias. Y entonces nosotros tenemos el sistema turístico y el aerocomercial, que es el que más sufrió en la pandemia. Y a mí no me cabe ninguna duda que esta complicación que tienen la compañía puede significar definitivamente su salida del mercado, como ha significado otra salida del mercado. Entonces, aquí lo importante, yo me acuerdo, tuve la oportunidad de hablarlo personalmente con el jefe de gabinete, con el presidente de la Nación, porque me preocupaba específicamente este tema, y lo hice antes de que asuman sus respectivas responsabilidades. Me quedé muy tranquilo cuando me dieron la respuesta de que no habían venido a romper contratos y que ese sistema se iba a mantener. Yo creo que estamos a tiempo de resolverlo. Todos los días que puedo hacer alguna gestión o llevar algún comentario lo hago desde la buena fe, que creer que el camino es ese. Y, por supuesto, esto es una empresa que puede tener diversas, esta en particular, diversas cuestionamientos por parte de los usuarios. A uno nos puede gustar más, a uno nos puede gustar menos, pero hay muchos pasajeros que la eligen y hay muchos trabajadores que viven de esa empresa. Y todo el dinero que significó las operaciones de esa empresa al principio para instalarse y ahora para sostenerse ha sido financiado por, digamos, un fondo de inversión que se dedican a los temas aeronáuticos y que ha ingresado a nuestra localidad y a nuestro país. Por lo tanto, si se van, lo vamos a perder definitivamente, así que no mucho más, mil disculpas por haberme extendido, pero quería transmitirles que lo que estamos cuidando no es la inversión por la inversión en sí misma. Si logramos que darle las condiciones objetivas para que operen, que las condiciones objetivas son, digamos, la posibilidad de volar y en el aeropuerto este, sino fundamentalmente lo que estamos haciendo es cuidar el empleo. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tiene entonces la palabra el concejal Carlos Sánchez.
Gracias, Presidenta. Sí, en primer lugar, agradecerle a los trabajadores de Flybondi que están hoy presentes y claramente miran su defensa de su puesto de trabajo, y para eso nosotros tenemos que estar acompañándolos, eso está claro. Pero además, y teniendo en cuenta, como dijo el concejal Chamatrópulo, ¿no? Esto, si no tiene una resolución rápida, en pocas horas la empresa se va del país, no solo deja de invertir, deja menos puestos de trabajo, y más allá de los Horacios o de todos aquellos que desde nuestra ciudad han tenido la posibilidad de viajar más rápido, más cómodos, optimizar su tiempo claramente para alguna visita, para alguna cuestión laboral o como fuere a la Ciudad de Buenos Aires o a otras del interior del país, me parece que tenemos que defender y mucho ese volumen de visitantes que tuvimos desde las llegadas de las low cost, ¿no? Es real, ¿sí?, que puede ser que tanto aerolíneas como otras compañías acrecienten su número de viajeros, pero en ningún caso vamos a recuperar ese volumen que habíamos alcanzado en los últimos años desde que, en este caso Flybondi, pero las diferentes low cost fueron llegando a la ciudad desde el Palomar. Así que me parece que es una defensa claramente de los puestos de trabajo de quienes nos acompañan hoy, pero claramente de los puestos de trabajo que indirectamente se generan a través de esos visitantes que mueven una economía que claramente, y por esta pandemia está demostrada, que depende y mucho en la ciudad del turismo. Así que estamos haciendo este acompañamiento a la comunicación, ver si de alguna manera suma a los reclamos de los trabajadores, de la empresa y de, entiendo que, distintos estamentos, para poder resolverlo, ¿sí?, y que continúen las inversiones, continúen los puestos de trabajo y continúen las visitas, ¿sí?, de los turistas que eligen ese medio de transporte justamente por cuestiones económicas y de comodidad. Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tiene entonces la palabra la concejal Julieta Wallace.
Gracias, Presidenta. Primero, bueno, agradecer la presencia de los trabajadores aquí en la sala. Siempre es bueno contar de la escucha de los principales posibles perjudicados en la situación que hoy estamos viviendo. Decir algunas cuestiones. En primer lugar, que la situación que hoy estamos viviendo debe entenderse en el marco de una pandemia, porque, digamos, si no, miramos de una manera a lo mejor sesgada ciertas decisiones que se van tomando por parte de quienes hoy tienen la responsabilidad de tomar estas decisiones en el fuero, ¿no?, aerocomercial. Por otro lado, sí, también decir que no es menor que existió un amparo judicial. La verdad es que la fundamentación no, por lo menos tampoco más allá del sentido que compartimos de la comunicación, la fundamentación de hablar de un fallo que es inaudito cuando no es, digamos, conforme a lo que uno espera, me parece que tampoco ayuda en aras de respetar la independencia de poderes, porque la realidad es que hay hubo un fallo judicial que opusieron ciertos vecinos de la ciudad, un amparo judicial en función de molestias y ruidos, que es una problemática territorial que nosotros obviamente acá no la vivimos, pero que también es cierto que este aeropuerto es un aeropuerto en su origen, está creado para otro tipo de operaciones y que el gobierno de Mauricio Macri lo habilitó comercialmente. Entonces, a partir de allí se generó, digamos, un conflicto territorial que hoy nos es ajeno, pero que existe. Por otro lado, es una pregunta, hay una encuesta que menciona la fundamentación que habla de un 82% que cree que el funcionamiento del aeropuerto es beneficioso para la comunidad, cosa que es muy bueno. Lo que no sabemos es cuál es la fuente de esa encuesta, así que por ahí me gustaría que el autor pueda precisar el número de esa encuesta. Y por otro lado, decir también que hay opiniones entrecomilladas del presidente de Esteban Tozzuti que no corresponden porque son subjetivaciones en relación a ciertos funcionarios nacionales que creo que incluso cuestiones ideológicas atacando al gobierno nacional, que creo que en una comunicación de este tipo tampoco corresponden, así que si el autor del proyecto está de acuerdo para poder acompañar, solicitamos entonces el retiro, ahora puedo identificar de esos párrafos. Y sí también decir que cuando hay una, yo creo que hay una visión diferente cuando se quiere comparar una aerolínea comercial como puede ser Flybondi, como puede ser, porque de hecho acá se habla de la ida de la TAM, que nada tiene que ver con lo que está sucediendo con el Palomar, sino que es una empresa que ha decidido retirarse de la Argentina. También hay una cuestión que tiene que ver o está asociada a los costos y a las inversiones que realizan las empresas, que a veces, digamos, decisiones de económicas, por supuesto, tienen que ver, pero otras veces no. Otras veces están asociadas a el mal manejo de las empresas, a costos no previstos, a imprevisiones, digamos, no siempre cuando una empresa se retira de un país está asociado a una mala gestión de un gobierno, el que sea, no siempre, digo, porque si no lo atamos únicamente a esa situación. Y también decir que entendemos, por supuesto, la situación de la empresa que aduce. A ver, para decir una cuestión, la empresa hoy no está imposibilitada de operar. Lo que se dice es que el Gobierno Nacional está diciendo es que tiene que operar desde Ezeiza. La empresa dice desde Ezeiza, no me cierran los números. Bueno, ese es el conflicto, pero no es que hay una imposibilidad de realizarse los vuelos. Por supuesto que si ese es el conflicto, nosotros vamos a acompañar para tener en cuenta la fuente laboral, sobre todo de los trabajadores. Y también decir, por último, que el tener aerolíneas argentinas como línea de bandera es una estrategia, una decisión estratégica en términos de soberanía. La verdad es que no podemos salir a competir, digamos, o pensar en que está en igualdad de condiciones nuestra querida aerolínea argentina, que es nuestra línea de bandera, que ha repatriado a miles y miles de argentinos en esta pandemia, que sin contar con esa aerolínea nuestra y de bandera, seguramente los costos hubiesen sido muchos más grandes, porque tendríamos que haber contratado empresas privadas para hacer frente a esta situación. Entonces, me gustaría reivindicar el rol de Aerolíneas Argentinas, nuestra línea de bandera, y que si existe una diferencia en relación al tratamiento, está asociado a que es una decisión estratégica que implica soberanía en nuestro territorio, contar con una línea de bandera como tienen casi todos, o los no casi todos, pero muchos países del mundo que cuentan con su propia línea de bandera. Así que simplemente agradecer entonces la presencia de los trabajadores, solicitar si el autor del proyecto está de acuerdo, se los puedo ya marcar. Me parece que hay apreciaciones de una persona que está hacia o en contra del Gobierno Nacional que no corresponden en la fundamentación. Gracias.
Gracias, concejal.
Tengo a la concejal Roxana Ferreira, pero si le permite al concejal Chamatrópolos para resolver la instancia.
Gracias, Presidenta. Primero, quiero agradecerle la buena predisposición que tuvo el concejal Chamatrópolos ayer cuando le hice una sugerencia sobre uno de los párrafos que me parecía que no correspondían en una comunicación con una visión muy sesgada sobre un tema ideológico, político, que me parecía que no correspondía. Segundo, quiero agradecerle a los trabajadores de Flybondi por haber venido a acompañarnos. Y para empezar, varias cosas. Yo tengo que ser profundamente sincera cuando a la hora de votar o a la hora de pensar una comunicación como esta. Y esto no es nada personal, repito, el concejal fue muy amable ayer cuando se mostró predispuesto a mejorar el proyecto, pero hay cosas que realmente yo no puedo dejarlas pasar. Acá no se habla de una prohibición de turismo. Si no hay turismo, y esto es a nivel mundial, es porque estamos atravesando una pandemia mundial. No es que el gobierno prohibió el turismo. No, el turismo no está prohibido, como tampoco está prohibido que opere Flybondi o Jetmar. Pueden operar en el aeropuerto de Ezeiza, como otras aerolíneas que hoy tienen que operar desde el aeropuerto de Ezeiza porque están diciendo que es el aeropuerto que brinda todas las medidas de seguridad en este momento de pandemia. No olvidemos que el aeropuerto de Ezeiza en el año 2019 fue elegido, puesto en el número 12 a nivel mundial entre los mejores aeropuertos del mundo. Entonces estamos hablando del Palomar, cuando sabemos que es ahí nació la Escuela de Aviación Militar. Hace 100 años es un aeropuerto de la Fuerza Aérea que está operando con una línea comercial. Y claro, los costos son más baratos, eso es innegable, porque no se paga manga, derecho de pista, hangares, todo lo brinda el Estado, porque es un aeropuerto del Estado. Es el aeropuerto de la Fuerza Aérea Argentina que depende del Ministerio de Defensa. Conozco perfectamente la base aérea del Palomar. También en el proyecto habla de si hubiera ferrocarriles. Y ferrocarriles no hay, porque la política privatista de los años 90 nos dejó sin ramales ferroviarios. Ramal que para, ramal que cierra, y fueron muriendo los pueblos y fueron migrando sus habitantes a otros lugares. Y así se fue terminando y extinguiendo la línea ferroviaria que teníamos desde 1950. Lo mismo pasó con Aerolíneas Argentinas, nuestra aerolínea de bandera, fundada en 1950 por Juan Domingo Perón, fue vanguardia en 1970, después con la política privatista de 1990, vino todo el desguace de la aerolínea, el grupo Marsans, y bueno, hasta el 2008 que pudimos recuperarla. Son muchas cosas que surgen de la comunicación. Hablamos de números macros, de empresas. Nosotros hablamos de Estado, hablamos de ciudadanos, hablamos de un servicio, hablamos de conectividad, de la importancia que tiene la aerolínea de bandera. Estamos orgullosos de nuestra aerolínea, estamos orgullosos de haberla recuperado, de haberla sacado de manos privatizantes, estamos orgullosos del trabajo que se hizo en Aerolíneas Argentinas. Hoy Aerolíneas Argentinas necesita los hangares del aeropuerto de Palomar para poder renovar su flota aérea, para poder hacer sus trabajos en el aeropuerto de Palomar. El aeropuerto de Palomar no puede funcionar momentáneamente, no es que no van a funcionar. Y yo creo que no es este gobierno, el que viene por las fuentes laborales de los trabajadores de Flybondi o Jetmar. Este gobierno ha dado pero pruebas más que suficiente de lo que les importa los ingresos de cada trabajador que perdió su trabajo. Las IFE, los ATP, son demostraciones de que al gobierno nacional le importan los ciudadanos y que conserven sus fuentes laborales. Cuando empezamos esta sesión hablamos de los trabajadores guardavidas. Obviamente que no queremos que ningún trabajador pierda su fuente laboral, obviamente que queremos que Bariloche se recupere, obviamente que queremos que vuelvan las aerolíneas low cost, porque entendemos y sabemos que es un incremento de turismo importante que le da posibilidades de viajar a aquel que le cuesta mucho más poder pagar un vuelo en otro tipo de aerolínea. Son vuelos económicos, pero no digamos tampoco que volamos en el Palomar porque es mejor, porque es más seguro. Porque la verdad no es cierto. Es porque le sale barato. Es por eso. Le sale mucho más barato que sostener una línea como Aerolíneas Argentinas. Entonces, sí es ideológico, concejal. Es ideológico. Yo voy a defender mi aerolínea de bandera. La realidad es esa, la cual estoy muy orgullosa, porque no solamente garantiza, debemos garantizar la conectividad entre los pueblos, porque eso también genera desarrollo en esos pueblos. Acá no hablamos de volamos a Bariloche porque Bariloche es rentable. No, acá volamos a Córdoba o a cualquier lugar del país, porque nosotros queremos tener soberanía territorial. Y esa es la realidad. Y por eso defendemos nuestra aerolínea de bandera, y sí es ideológico. Y yo se lo tengo que decir. Yo se lo tengo que decir, le agradezco que lo haya cambiado. No es algo personal, no es con los trabajadores, pero si bien vamos a acompañar esta declaración, yo me sentiría un hipócrita de no decir lo que pienso. Y la verdad que, como dijo un gran hombre, al cual yo admiro, no vine a dejar mis convicciones en la puerta del Consejo. Así que, concejal, le agradezco su buena predisposición.
Diríjase a la Presidencia. Porque si no,
muchas gracias.
Generamos una instancia que quizás no corresponde. Pero gracias. No, igual continúe, pero era para como...
No tengo mucho más que decir, sino dejar asentada cuál es mi posición política. Perfecto, muchas gracias.
Ahora, no tengo más a la lista de oradores, pero sí, ¿sí? Bien. Concejal Pablo Chamatrópolos. Gracias. Hasta apagado el micrófono.
Ahí está. Muchas gracias, señora presidenta. Le pido disculpas, pensé que me tenía agendado en el uso de la palabra. Muy breve y también muy cuidadoso, porque yo valoro muy especialmente la manifestación de las concejales preopinantes y también de la concejal preopinante Roxana Ferreira, que se dirigía hacia mi persona, porque obviamente tenemos una diferencia ideológica y es importante. Y entonces yo lo valoro mucho más. Entonces quiero ser muy cuidadoso en mis apreciaciones, porque hay un gesto de generosidad política del Frente de Todos, que yo quiero que los trabajadores, digamos, comprendan en su magnitud. Y entonces quiero ser muy cuidadoso en la diferencia, porque yo difiero en la apreciación de este tema con los colegas, y justamente como... No reporto ese espacio político, pero tengo, un respeto y un conocimiento. Interactué con ese espacio político, ahora lo hago con ellos y en otras instancias, porque tengo un modo de pensar. No están mal las diferencias, y no quiero profundizarlas. Yo estoy convencido que el aeropuerto del Palomar es conveniente para los barilochenses, porque nos trae un turismo que de otra manera sería muy inconveniente, para los vecinos del Palomar, porque le da oportunidad de estar muy cerca de un aeropuerto, que eso cada vez es más valorado, al punto tal, presidenta, que hay un concepto urbanístico muy reciente que refiere a aerotrópolis. El viejo concepto y lo que nosotros tenemos en la cabeza de los aeropuertos es que son peligrosos y ruidosos. Y eso se fue perdiendo y se fue transformando en el mundo con la tecnología en la aviación, que cada vez es más segura, cada vez es más silenciosa y cada vez es menos contaminante. Entonces, como la gente cada vez vuela más en el mundo, y es una actividad casi cotidiana en países como los países centrales, a la gente le lleva más tiempo ir al aeropuerto que trasladarse de una ciudad a otra. Entonces, quien vive más cerca del aeropuerto tiene más oportunidades comerciales, laborales y profesionales. Pero no quiero profundizar sobre eso porque es para otro debate, y hoy estamos acompañando y valoro especialmente a los colegas que sin estar de acuerdo en una serie de apreciaciones, lo hacen. Por supuesto, también dejar en claro que, no lo llamaría ideología, sino conceptualmente, estoy convencido que nosotros como país necesitamos ordenar nuestro funcionamiento, porque no es posible para ninguno de nosotros, y mucho menos para el conjunto de la población, vivir de crisis en crisis, y para resolver eso tenemos que tener grandes acuerdos nacionales, y yo creo que uno de los acuerdos nacionales es el que ha dicho el presidente de la Nación respecto del ordenamiento de las cuentas. No es posible vivir digamos, en un esquema en donde las cuentas no, digamos, no estén equilibradas. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante que Aerolíneas Argentinas se conciba como una empresa de bandera, que nos preste el servicio que nos tenga que prestar, que nos dé esa seguridad de tener una compañía, digamos, de bandera, con todo lo que ello implica, pero en un esquema de funcionamiento virtuoso, y no necesita para eso despejar, digamos, del esquema aerocomercial otras ofertas, porque tiene potencia propia, yo estoy seguro que es así. Pero concluir diciendo que todo lo que tiene que ver con los fundamentos, y eso ya había sido señalado, se ponen a disposición para resolverlos sin que se incluyan párrafos que impidan el acompañamiento de otro legislador local. Así que, por supuesto, así como le adelanté a la concejal Ferreira ayer la eliminación de un párrafo, podemos hacer lo propio con algún otro que sugiera la concejal Wallace, presidenta del bloque del Frente de Todos, porque lo relevante, entiendo, es primero establecer el consenso, respetar las diferencias y finalmente aprobar la comunicación, que yo creo que va a ser receptada y bien receptada por parte del Gobierno Nacional, porque entiendo que también hay una voluntad de dar una solución a este tema. Así que no mucho más, presidenta. Muchas gracias.
Bien, tengo a la concejal Wallace para hablar, pero antes repasar una cosa. Usted, concejal, lo que saca es de la foja 12, ¿no? Porque dijo párrafo 4, y cuando yo busco párrafo 4 me parece que es un párrafo...
A ver...
atendible, verlo, digo.
Sí. Hay que
no, estoy subsanando la primera situación, que es la primera modificación. El párrafo 4 dice, en el marco de esa... de la foja 10. Bien, perfecto. Bien, entonces ahora yo...
Bien. Muy bien, me gusta eso.
Sí, por toda la consecuencia... ¿Esa? Sí. Muy bien, perfecto. Por toda la secuencia...
No.
¿Arranca por toda la secuencia o no?
No lo tengo acá, no lo tengo.
Además, el vínculo de cada ahí...
Ya le digo. Si me da un instante...
Folio 10, sí.
Igual yo voy a aceptar casi toda la eliminación de folio.
Ah, está bien. Bueno, entonces...
Es la cita a la... Perdón el diálogo, es la cita a la...
Yo casi le dejo un solo párrafo.
¿Les parece si hacemos un...
cuarto intermedio?
Sí, claro. Para poder coordinar que se saca... Bien, hacemos un cuarto intermedio.
Además,
¿vale?
Está bien. No lo vi, perdón. Bien, entonces votamos si les parece. Sí, no lo había visto. Votamos entonces si les parece el cuarto intermedio de 5 minutos y arreglamos el fundamento para ver qué después vamos a someter a votación. Así que, por la afirmativa, bien. Entonces hacemos un cuarto intermedio. Vamos.